Buenas tardes, soy Ignacio Escolar y esto es Conectados, la sección de entrevistas de Andar por Casa del diario.es. Hoy nos colamos en la casa de Emilio Ontiveros. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás?
Hola, Nacho. Buenas tardes. Muy bien.
Emilio es economista, presidente de Analistas Financieros Internacionales. Esta entrevista es para que hablemos de economía y sobre todo lo que viene ahora a partir de que termine la vacunación. ¿Cómo de explosiva o cómo de rápida o cómo de fuerte va a ser la recuperación económica? ¿Va a ser tan intensa como pronostican algunos organismos? ¿Puede ser más lenta? ¿Cuándo va a llegar?
Yo creo, Nacho, que ya la estamos viendo. Ya estamos experimentando en todo el mundo una intensísima recuperación. Intensísima quiere decir que el mundo va a crecer el conjunto de este año en el entorno del 6%. Eso quiere decir que en la segunda mitad de este año, donde ya estamos instalados, va a crecer más, con un par de singularidades, ¿no? La primera es que las economías avanzadas, a diferencia de lo que ocurrió en la recuperación anterior, están haciendo de tractores, están haciendo de locomotoras. Desde luego, Estados Unidos, que después del gran estímulo presupuestario que ha metido la administración Biden, puede crecer en el entorno del 8%, ¿no? Que para ser una economía madura, avanzada, es muchísimo, ¿no? Pero bueno, China también va a crecer al 8, 8 y pico por ciento, y Europa va a crecer, ¿eh? La primera señal, yo creo que deberíamos subrayar, Nacho, es que tenemos razones para reconciliarnos con Europa, con la Unión Europea.
Ha sido muy diferente las medidas, las políticas económicas que ha seguido la Unión Europea en esta crisis, que es radicalmente distinta en la manera en que la afronta Europa que la anterior, y que probablemente por eso va a durar muchísimo menos.
Sí, señor, sí. Europa efectivamente ha reaccionado con terapias absolutamente distintas, con prejuicios absolutamente distintos y asimilando las experiencias, las lecciones que, como tú señalas, dejó la crisis anterior, ¿no? Y lejos de complicarse la vida en disquisiciones sobre la austeridad, inmediatamente le vio las orejas al lobo y adoptó decisiones muy importantes. Algunas de ellas, que probablemente comentaremos luego, que más allá del estímulo, del efecto sobre la recuperación económica, marcan un precedente en lo que va a ser la historia de fortalecimiento institucional de Europa, de la arquitectura institucional de Europa, como es ese fondo que ya desde ahora mismo, desde estos días, se está emitiendo mediante bonos, ¿no? Por lo tanto, también Europa se suma a la onda de la recuperación y la economía española, que dado que fue una de las economías avanzadas que más sufrió en el 2020, está siendo ya y va a ser este año y probablemente el que viene una de las economías avanzadas que más intensamente va a recuperar su ritmo de crecimiento, ¿no?
Y esto se va a notar también mucho en el empleo. ¿Va a haber una creación de empleo fuerte en los próximos meses?
Va a haber, lo vamos a notar en el empleo. Ya lo hemos notado, Nacho, el último dato de paro registrado. El último dato de paro registrado, como sabes, fue el mejor dato en la serie estadística desde 1996. Y también lo vimos en el número de afiliados a la Seguridad Social. Ahora mismo tenemos un número de afiliados que es el mismo, algo superior, al que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Podríamos discutir, efectivamente, y ver que la calidad del empleo no es tan alta, ¿eh? Pero es verdad, que en la medida en que la recuperación se sienta en sectores como el turismo, muy golpeado por la pandemia, y la construcción, que son sectores relativamente intensivos en empleo, vamos a ver los próximos meses hasta diciembre datos en general inequívocamente favorables también en empleo. Eso no quiere decir que vayamos a superar esa asignatura pendiente que tiene nuestra economía, que es tener una tasa estructural de desempleo relativamente elevada, que es tener una tasa de desempleo juvenil excesivamente elevada. Pero sí, claramente vamos a observar mejoras hasta situarnos en una velocidad de crucero, en una tasa de paro media en torno al 15%.
¿Y existe el riesgo de que ese crecimiento tan explosivo, tan de repente, en tan pocos meses, genere burbujas a medio plazo? Pienso sobre todo en una nueva burbuja inmobiliaria. ¿Existe el riesgo de una nueva burbuja inmobiliaria en este escenario de tipos tan bajos, crecimiento económico, mucha gente que se ha guardado ahorros y que no ha gastado?
Esto que dices, esto último que señalas, Nacho, es importante, ¿no? Porque hemos embalsado, no solo en España, pero desde luego en España, ¿no? Es curioso que a pesar de que las rentas durante la pandemia no han crecido, incluso en términos agregados han decrecido algo, como consecuencia, entre otras cosas, del aumento del desempleo, sin embargo, la propensión al ahorro, la parte de cada euro de renta salarial que ahorra cada familia, ha aumentado. Y ha aumentado ese ahorro y se ha embalsado a pesar de que la remuneración del ahorro, en ausencia de riesgo, estaba bajísima. Por lo tanto, la observación, no solo económica, sino sociológica incluso, de qué pautas de comportamiento van a tener los consumidores, están teniendo a medida que vayan cobrando confianza en el entorno y filtrando a consumo esas decisiones, es uno de los elementos a observar. Yo, sin embargo, no creo que vaya a haber una explosión en los precios de los activos inmobiliarios, ¿no? Porque la cautela va a seguir estando ahí. Nos podemos encontrar con que en algunos territorios donde la purga de la caída ha sido mayor, pues haya una cierta recuperación. Pero fíjate, Nacho, para que haya una burbuja inmobiliaria es necesaria la complicidad de la financiación también del sistema bancario, ¿no?
Eso ha cambiado en los últimos años. Antes la hipoteca era del 110, ahora es el 80% máximo en casi todos los bancos.
Correcto. Y con un análisis del riesgo de crédito mucho más detenido, más riguroso, ¿no? Por lo tanto, no me preocupan burbujas desde luego en nuestra economía. Sí me puede preocupar en algunas otras economías el excesivo endeudamiento privado de las grandes empresas, ¿no? Hemos visto en los últimos 12 meses, ¿no?, cómo al socaire de la caída de los tipos de interés en los bonos públicos en todo el mundo, sí, había empresas que emitían bonos privados. Y muchas de esas empresas eran empresas cuya cuenta de resultados no era buena. Yeah. O estaban en sectores de demanda decreciente. Es lo que se han denominado las empresas zombies. Empresas que andaban cabeceando de un lado para otro, pero que al final no tenían margen para pagar el servicio de la deuda. Yeah. Y haya un chispazo en alguna de esas grandes empresas emisoras de bonos, a mí me preocupa, porque puede contagiar, ¿eh?, más allá de donde emerja, ¿no? Pero yo creo que no hay hoy por hoy fundamentos para una burbuja inmobiliaria, ni mucho menos.
¿Y la deuda pública? Porque España va a salir de esta crisis con bastante más deuda con la que entró. No había digerido todavía el aumento de deuda de la crisis anterior. Nos vamos a unos niveles de deuda muy superiores a los que jamás ha tenido en los últimos 50 años al menos este país. ¿Va a poder España pagar la deuda? ¿Va a tener problemas con la deuda dentro de unos años?
Mira, a mí me preocupa más la deuda privada en general que la deuda pública, ¿no?
Sí.
Y te voy a decir por qué. Mira, cuando hablamos de deuda pública, tú ahora mismo acabas de señalar, hablamos en términos de un cociente entre, sí, bueno, el valor nominal de la deuda dividido por el PIB. Y sabemos que España, efectivamente, como tú señalabas, está en máximos de muchos años, ¿no? Está en el 120%.
Por encima del año entero del PIB, por encima del,
claro,
100% del PIB.
120% del PIB, muy bien. Pero la primera consideración que hay que hacer es la deuda española no es la más elevada de Europa, no es la más elevada de la OCDE, ¿no? A nadie le preocupa la deuda pública de Estados Unidos, por ejemplo. Y Estados, sí, Unidos tiene mucha más deuda pública, en términos absolutos, desde luego. Sí. Pero en términos de ese cociente, mucha más deuda pública que España. A nadie le preocupa la deuda pública de Japón. Japón va a terminar este año con un 260% de deuda sobre el PIB. Nadie está dudando de si van a poder pagar la deuda o no, ¿no? La primera cuestión que hay que hacer es, la mejor forma de atenuar el peso de la deuda es creciendo. Si la economía española pudiera garantizar, Nacho, un ritmo de crecimiento en los próximos 5 o 6 años, ya no digo de ese 5 o 6% que la OCDE dice va a crecer este año y el que viene, la mitad, yeah, o incluso el 2,5. Si garantizáramos un crecimiento del 2,5 en los próximos 10 años y una calidad del crecimiento, que a mí me interesa cada vez más, suficiente como para que el empleo sea un empleo mayor y de más calidad, de más salarios, bueno, el problema de la deuda pública pasaría a un segundo plano. tú no te acuerdas ya. Bueno, sí, porque ya no eres
tan ya chaval, no soy tan joven, ya no soy tan joven.
Como eras entonces, pero tú...
Como era cuando me conociste.
Tú y yo hemos hablado hace 10 o 15 años. En 2007, en diciembre del 2007, la deuda pública española era del 35,5% del PIB.
Sí.
Nadie decía, era menor que la de Alemania, ¿eh? Era la menor de Europa, con el centro de Luxemburgo. ¿Por qué? Porque éramos unos virtuosos. No, porque la economía española crecía mucho más que el promedio. Y crecía con esa atracción inmobiliaria, etcétera, ¿no? Y la tercera razón por la que me preocupa, pero lo justo, la deuda pública, es que hoy por hoy la deuda pública en toda Europa, en Estados Unidos, en Japón, en Inglaterra, tienen unos ángeles de la guarda, por así decirlo, que son los bancos centrales.
Ya. Yeah. Que mientras los bancos centrales sigan apostando por defender la deuda, no volverá a haber problemas como en el 2008.
Nacho, eso es cierto. Mira de reojo, una vez, ya sé que tu gente, tus páginas económicas lo hacen, mirar cómo cotiza la deuda pública española, que es el exponente de mayor o menor desconfianza,
claro,
que se puede tener. Hoy estábamos financiando deuda pública a 10 años en nuestro país por debajo del 0,5%.
Yeah.
La prima por riesgo... Bueno, nosotros e Italia, no es que nosotros seamos los niños bonitos. Bueno, ahí hay un banco central que está pendiente de que efectivamente ese endeudamiento excesivo que ha habido como consecuencia de la financiación de la pandemia no se convierta en un obstáculo, ¿no? Sin embargo, la gran deuda corporativa, los bonos privados en Estados Unidos o en algunos países de Europa, no tienen un ángel de la guarda y vemos cómo las agencias de rating van degradando día tras día y en algún momento podemos tener un disgusto, ¿no?
¿Y qué puede pasar con la inflación? ¿Puede haber inflación con este crecimiento, con los tipos tan bajos, con la llegada de tanto dinero público a las economías a través de los planes de europeos de fondos públicos? ¿Puede haber inflación en los próximos años?
Sí, ya está habiendo, de hecho, algo más de inflación. Y yo te diría, hombre, que no se nos olvide que hasta hace unos meses estábamos inquietos, preocupados, justo por lo contrario, ¿eh?
Sí.
Ni siquiera quiero citar el término deflación por si hay algún supersticioso escuchándonos, ¿no? Porque los economistas, la política económica sabe cómo luchar contra la inflación, pero contra la deflación es más difícil, ¿no? Que se lo pregunten a Japón, ¿no? Pero sí, va a haber sobre todo repuntes circunstanciales. Es verdad que los bancos centrales están tranquilizándonos, ¿no? Hoy acabamos de conocer, precisamente hace unas horas hemos conocido el dato de inflación en mayo en Estados Unidos. Si el de abril ya fue elevado del 4 y pico, en Estados Unidos han hecho un 5%. En Europa va a ser menor, pero sí veremos, y es lógico que veamos repuntes en precios. Que sea por razones estructurales o por razones transitorias es lo relevante en este punto, Nacho. Yo creo, con los bancos centrales, con el propio Banco Central Europeo, que no hay razones para convertir en la principal preocupación la tasa de inflación. Probablemente la principal preocupación es consolidar la recuperación. Dos, que la recuperación llegue a todo el mundo, para que no cree...
Sí, no sea desigual.
Claro, para que no nos cree problemas de la propia sostenibilidad del sistema económico. Hoy ya todo el mundo conviene, ¿no? Que el exceso de desigualdad en la distribución, el exceso de exclusión, es un hándicap, es un obstáculo en el propio proceso de crecimiento, ¿no? Y por lo tanto lo que tenemos que garantizar es, uno, que hay recuperación, dos, que esa recuperación va acompañada de una cierta transformación de los fundamentos económicos, en nuestro caso, de una cierta modernización.
Que todo ese dinero público que llega sirva para transformar la economía española.
Correcto. Y esa es la voluntad de Europa, ¿no? Ese es el otro elemento, ¿no?, con el que tenemos que conciliarnos con Europa. Europa dice, oye, aquí estoy empezando a captar en los mercados de bonos 750.000 millones de euros, pero no quiero que sea solo para recomponer, para restaurar el PIB perdido el año pasado, sino para hacer de la necesidad virtud y conseguir un patrón de crecimiento mejor que, entre otras cosas, permita ser menos vulnerables a próximas crisis, que las va a haber. Y esa es la gran oportunidad que tenemos en nuestro país en particular, y en Italia, que somos los dos países que más vamos a cobrar.
Sí, en eso la negociación española ha sido bastante buena, ha conseguido
muy buena.
Unos ingresos para España muy, muy fuertes. Y claro, ¿te preocupa que se puedan repartir bien esos fondos? O sea, porque nunca se ha hecho tampoco eso, desde la administración, tantísimo dinero en tan poco tiempo, que no haya arbitrariedad, que realmente se aproveche el dinero, que realmente sirva para transformar la economía, y que eso es ahora mismo un reto muy importante.
Correcto, totalmente de acuerdo. Fíjate, Nacho, me preocupa, desde luego me preocupan los aspectos metodológicos en la asignación, en la distribución de esos recursos, pero también me preocupa las señales de cohesión política suficiente que mandemos fuera. Fíjate.
Esta imagen de la oposición poniéndose en contra de los fondos.
Claro, pero sobre todo fíjate, Nacho, porque yo creo que la gran virtud que tiene para una economía como la nuestra recibir 140.000 millones de euros entre unas cosas y otras, no está solo en la propia cantidad, que es importante, ¿no?
Sí.
Hay un elemento muy importante, y es que te dicen, oye, el 30%, el 35%, el 36% tiene que ser a acelerar la descarbonización de esta economía y a meter tecnologías consecuentes con la lucha contra el cambio climático, y un 20 y tantos o un 30% tiene que ser destinado a digitalizar la economía, las poblaciones, los territorios rurales, las administraciones públicas. Esta ya es una señal muy importante, ¿no? Pero lo más importante es que, oye, yo te pongo 140.000 millones, pero si tú eres habilidoso y políticamente razonable, puedes conseguir otro tanto o más, puedes conseguir un efecto multiplicador por la vía de incentivar, de atraer, de seducir a la inversión privada española y extranjera. Yo el otro día me llevaba una satisfacción grande al ver cómo en Puerto Llano, provincia de Ciudad Real, se pretende crear un clúster sobre el hidrógeno verde, pero no solamente con los dineros públicos, sino que en la medida en que efectivamente tenía buena pinta ese proyecto, ya hay media docena de empresas privadas que han levantado la mano y han dicho, oye, por cada euro que tú pongas en este negocio, yo puedo poner otro, Pero no por amor al arte ni por caridad, sino porque me interesa el proyecto. Entonces, ahí es donde juega mucho el factor político, el entendimiento, el ser suficientemente inteligente y saber que si transmitimos señales favorables tanto a la inversión española como a la inversión extranjera, además de los 140.000, además de los 70.000 que ya van a venir como subvenciones, podemos conseguir otro tanto, porque los destinos, digitalización, que va desde tú, de eso eres un experto, desde la inteligencia artificial, el cloud computing, la aceleración de la digitalización de los coches autónomos, hasta la digitalización de los sistemas educativos, de la España vacía, etcétera, etcétera. Ahí hay tecnología, ahí hay empleo de calidad. Por lo tanto, que además de la inversión pública pudieran empresas multinacionales y empresas españolas reforzar la apuesta, eso va a depender de que mandemos señales de que estamos de acuerdo, gobierne quien gobierne, porque esto se va a concretar, Nacho, en los próximos 6 años.
Por lo tanto, supera este gobierno, va a venir este gobierno.
Claro, no lo sé, eso es, no lo sé. Si fueran inteligentes nuestros representantes políticos, deberían decir, oye, confrontación política legítima y hasta deseable en muchos otros ámbitos. Pero no hagamos el tonto con las cosas de comer, cuidado. Vamos a transmitir la idea de que este es un país absolutamente europeísta, es el más europeísta, el más comprometido de toda Europa, y además está comprometido con la calidad del crecimiento a medio y largo plazo, a 6, 8 años, ¿no? Dejemos esto al margen, ¿no?, de esas confrontaciones un tanto gratuitas, ¿no?
Parece difícil, pero ojalá fuese así. ¿Qué te ha parecido este debate que se ha generado sobre todo en Madrid de o salud o economía? ¿O apostamos por cerrarlo todo y matamos a los bares? ¿Crees que Madrid, con esta apuesta tan distinta que ha hecho por la apertura de la hostelería, ha tenido un desempeño económico mejor que otras comunidades autónomas?
No, al día de hoy no tenemos evidencia de eso, ¿no, Nacho? Incluso los últimos datos que conocemos, que son datos de los datos de empleo, los datos que comentábamos de paro registrado y de afiliaciones no apuntan en esa dirección. De hecho, es curioso, ¿no?, cómo ha habido comunidades autónomas que han sido mucho más rigurosas que Madrid. Sin embargo, están teniendo un comportamiento económico algo mejor, ¿no? Y sin embargo, Madrid, quiero recordar, que es de las dos peores en generación de empleo con datos de abril. Ya veremos los próximos datos, ¿no? No, yo creo que es un falso dilema. Yo creo que una vez que ya han pasado las convocatorias electorales, etcétera, es una falsa dicotomía la salud de la hostelería o del pequeño comercio y la salud de los ciudadanos. Sin salud de los ciudadanos no hay salud económica. Y ahora lo estamos viendo. El gobierno británico ha dicho, sí, España no. Ya veremos a finales de mes. Porque el promedio de España es relativamente elevado. Y en ese promedio elevado de contagios juega mucho Madrid, por ejemplo.
Claro.
O el País Vasco. Y no juega Valencia.
Valencia ha sido la comunidad que más restricciones ha aplicado, pero también la que mejor situación, claro, pandémica tiene hoy, con mucha distancia sobre el resto.
Claro. Entonces, la economía valenciana, los empresarios valencianos inteligentes, están aplaudiendo ahora a las autoridades suyas, porque dicen, hombre, bueno, más vale esperar un par de meses o tres y asentar la recuperación económica sobre bases firmes. Es altamente probable que el gobierno británico, ojalá, antes de finales de mes, empiece a discriminar por comunidades autónomas en lugar de meter a España en un...
Claro, porque no son iguales todas. Sí.
Que no son iguales todas, pero sin embargo, hemos, hasta el día de hoy, el retraso en que lleguen los británicos, Nacho, recuerda, son el 21% de los ingresos por turismo.
Muchísimo dinero.
Mucho dinero, muchísimo. La razón de que lleguen con retraso es que el promedio de contagios en nuestro país, en el conjunto de España, se ha elevado. Y en ese promedio, lógicamente, aquellas comunidades que han priorizado de forma un tanto politicorra, ¿no?, la apertura, sí, de los bares por la noche, el ocio nocturno, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Yo respeto mucho ese sector, pero ese sector no es el sector dinamo, tractor de la economía madrileña. Con todos mis respetos a los bares y al ocio nocturno, diurno y vespertino, me da igual. Pero ni el PIB ni el empleo de la economía de la Comunidad de Madrid depende de ese sector. Por lo tanto, bueno, puede parecer bien a las autoridades que haya carteles en Ponzano que digan gracias, señor Ayuso, por abrirnos, pero eso no es hacer un favor a la economía a medio plazo, ¿no?
Sale caro. Una pregunta de una de nuestras socias, Mari Carmen. ¿Debería cambiar España su dependencia del turismo o no? ¿O tenemos que seguir con el modelo, o el turismo va a tener en esa economía que tenga España en el futuro tanto peso como tiene hoy?
Mira, Nacho, no sé si es que me estoy haciendo demasiado viejo, pero yo creo que tenemos una suerte, ¿no?, con tener una ventaja competitiva y ser una economía que tiene de forma directa un 14, un 15% del PIB en turismo y algo más si metemos otros sectores. Lo que sí tenemos que hacer es reducir la dependencia excesiva que tenemos del binomio sol y playa.
Ya, y sobre todo de un, no sea solo eso.
Y sobre todo de un binomio sol y playa excesivamente barato. Que España tenga atributos que la hagan atractiva a esa industria del ocio, que está cobrando un papel muy importante en Occidente, en las economías de la OCDE. Si tenemos en cuenta, además, que cada vez hay más renta en las capas ociosas, en las capas mayores, etcétera, eso es una bendición. Ahora bien, hagamos un poco lo que hace Francia, que es la principal potencia turística, o Italia, que es poner en valor la historia, el arte, la gastronomía, que además atraen visitantes cuyo gasto medio es superior. Yo prefiero diversificar y conseguir, a lo mejor, no los 84 millones de entrantes que tuvimos en 2019, sino algunos menos, menor erosión de infraestructuras, menores turistas de esos que se suben a los balcones y se tiran a las piscinas y que consumen alcohol barato, ¿no? Y quizá entrantes que pongan en valor otra serie de atributos de la oferta española y que dejen más ingresos, ¿no? Yo creo que el sector turístico sí debería hacer ahora de la necesidad virtud y reducir la vulnerabilidad en esas ofertas excesivamente baratas, excesivamente dependientes del binomio sol y playa, que bendito sea, ¿no? Pero claro, hay que tomar nota de lo que hace, por ejemplo, el Reino Unido, lo que hacen los italianos con los Florencia, etcétera, etcétera. Claro, es una oferta que genera mucho, mucho más ingresos, ¿no?
¿Cómo te imaginas que debería de ser la economía española dentro de 10 años? ¿Tendría que tener más industria, como dicen algunos? ¿Tendría que tener más formación de su mano de obra? ¿Tendría que tener, has apuntado un punto, turismo de más calidad, menos turismo, pero con más ingresos? ¿Cómo tendría que ser idealmente esa economía de dentro de 10 años?
Fíjate, Nacho, si yo tuviera que pedirle a una lámpara de estas de Aladino, más que imaginarme, dos deseos. El primer deseo que haría sería, o tres, si me permites. El primero es calidad de la función empresarial. Es decir, que quienes se ponen al frente de un negocio, sea una empresa periodística o sea un establecimiento turístico, sea lo mejor de cada familia.
Ya. Yeah.
Hombre, a poder ser.
A poder ser.
William Baumol, un profesor, ya muerto el pobre, de New York University, decía que el progreso de una sociedad se medía por cómo se asignaba talento a la función para emprender, para asumir riesgo. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Es decir, que el segundo elemento es la inversión en conocimiento, ¿eh? Yo no soy de esos, por la misma razón que te he dicho, que te decía Mari Carmen un poco, yo no reniego del turismo, ni mucho menos, ¿no? Sí. Y por lo tanto, tampoco soy de los que defienden las chimeneas, ¿eh?
Ya.
Necesitamos más chimeneas. No. Necesitamos más conocimiento, es decir, necesitamos buena capacidad empresarial y una intensidad en conocimiento a todos los niveles, ¿no? Y el tercer elemento, mayor calidad de las instituciones, ¿eh? Es decir, y dentro de las instituciones incorporo desde los mercados, que haya juego limpio, el funcionamiento de los mercados, que haya libre competencia, hasta la justicia, pasando por la educación, pasando por las entidades financieras. La calidad de las instituciones forma parte de esa especie de colesterol bueno que ensancha el crecimiento potencial de las economías y que, sobre todo, lo hace resistente a choques, a crisis adicionales. Básicamente, fíjate que no pediría mucho más crecimiento, ¿eh? Yeah. Pediría, bueno, que hubiera más gente, como es un caso tuyo, ¿no?, que se dedica a emprender, a asumir riesgos y a coger al toro por los cuernos, bueno, y que podían estar trabajando por cuenta ajena o ser funcionarios del Estado o buscarse la vida, pero no, ¿eh? Que emprenden. Dos, intensidad de conocimiento. Tres, calidad de las instituciones. No hay ese espacio, esos recursos naturales que antes decían eran la determinación de la riqueza de las naciones, ¿no?
Dejala, de hecho, ya no es así.
Claro, vemos a países, fíjate, Brasil, ¿no? Incluso.
O Argentina,
¿no? Los pobres que tienen recursos naturales, tal, pero la calidad de las instituciones y la asignación de talento a funciones enriquecedoras no es grande, ¿no?
Otra pregunta de uno de nuestros socios, bueno, de dos, Carmen y Josep María, que preguntan, quieren preguntar tu opinión sobre la renta básica universal incondicional y también sobre la renta máxima. ¿Qué opinas de estas dos teorías?
Bueno, sobre la renta mínima, claramente, ¿eh? Y lo podemos enunciar de una forma o de otra, ¿no? Claramente con algunas objeciones o con algún prejuicio, ¿no? Vamos a salir de una forma muy desigual, ¿no? Ya entramos en esta crisis de forma muy desigual, ¿no?
Y la crisis va a aumentar la desigualdad.
Obvio, lo ha hecho. ¿Eh? Habíamos entrado muy mal, pero vamos, esto ya lo está denunciando hasta el Fondo Monetario Internacional, pasando por el World Economy Forum y por la Business Roundtable en Estados Unidos, ¿no? No es rentable el exceso de desigualdad. Lo sabe Warren Buffett, lo sabe Bill Gates, lo sabe, bueno,
los más ricos del mundo también lo saben.
Los más ricos del mundo inteligentes y que no son cortoplacistas, ¿no? Por lo tanto, sí, si los que contribuimos, si los que pagamos impuestos, tenemos que apartar una parte para favorecer la inclusión de aquellos malogrados en las crisis anteriores. Y ahora, por supuesto, que eso sea una renta mínima, por ejemplo, del tipo de las que preguntaban ahora, universal y estandarizada, yo lo discutiría. Por ejemplo, yo seguí de cerca en la experiencia finlandesa. Como recuerdas, sí, se estableció una renta para todos los niveles de renta. Sí. No. Yo creo que hay que discriminar, ¿no? Discriminar.
Hay que elegir a qué personas, si no.
¿A qué niveles de renta? Es como cuando se habla de la universidad absolutamente gratuita, ¿no? Pues no, pues a lo mejor hay que hacerla absolutamente gratuita para determinados niveles de renta, pero para otros niveles de renta, no, ¿no? Y luego, en lo que se hace a rentas máximas, yo sí soy muy partidario del juego de los impuestos, ¿no? Yo creo que una de las lecciones que hemos aprendido de esta crisis, en mayor medida casi que de la crisis del 2007-2008, es que los gobiernos son importantes, es que las instituciones son importantes y que para que los gobiernos sean importantes, desde los sistemas sanitarios hasta los gobiernos que apoyan a las empresas o los ERTES, etcétera, es necesario el sostenimiento, es necesario pagar impuestos.
¿Qué te parece? Sí, no, termina, perdóname.
No habríamos salido de esta, ¿no?
No, eso está claro.
A mí me parece muy bien que se nos exija pagar impuestos. Me ha parecido muy bien el acuerdo de los ministros de finanzas del G7, ¿no?
Voy a preguntar por eso. Es bastante histórico que el G7 esté diciendo que hay que tener un mínimo de impuestos de propiedades.
Claro.
Y si hay una competencia fiscal, o habrá competencia fiscal, pero con unos mínimos.
Claro. Es que sería muy llamativo. Muy importante. Muy importante. Es decir, muy importante los dos mensajes. Oye, que no haya un impuesto de sociedades efectivo por debajo del 15%. Igual esto se modifica, ¿no? Porque ahora están los líderes, los capos, eso es lo que decían los ministros de finanzas, ¿no? Pero a mí no me extrañaría que Estados Unidos, ¿no? Con la señora Yellen hiperactiva, bueno, subiera ese umbral. Pero bueno, ya está bien, ya está bien decir, oye, porque claro, es que aquí ha habido muchos grupos de multinacionales en Occidente que se han escaqueado de forma literal.
No están pagando nada. Cantidades por debajo del 1%, sí.
Y que han hecho arbitraje de jurisdicciones. Pero lo peor de todo eso es que han hecho arbitraje de jurisdicciones fiscales gracias a que algún país, incluso dentro de la Unión Europea, ha actuado como paraíso fiscal, como puro y llano, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido histórico. ¿Cómo es histórico? Es decir, señores, vamos a dejarnos de localizar de forma ingenieril las ubicaciones fiscales. Ustedes van a pagar por lo menos el 22%, siempre y cuando las empresas ganen un 10% de margen, en aquellos países en los que venden.
Lógico.
Bueno, es lógico, pero fíjate.
Es lógico, pero hasta ahora no era así, sí.
Hasta ahora, claro. Entonces, yo creo que lo que tenemos que avanzar es en esa especie de mentalización de deberes de ciudadanía, de la misma forma que nos hemos mentalizado en relación al respeto del código de la circulación, de no saltar los semáforos en rojo, de respetar los pasos de cebra, etcétera, etcétera, tenemos que avanzar, y esta crisis nos lo ha ofrecido, en decir, oye, hay que pagar impuestos, sí, sí, y hay que gestionarlos de forma eficiente. Y eso solucionará buena parte de esos problemas de rentas mínimas y sobre todo de rentas máximas.
¿Y no te llama la atención que en un momento en el que el G7 pide que haya un impuesto mínimo de sociedades, que la OCDE y el FMI están pidiendo que se recuperen impuestos de patrimonio y que se carguen a las rentas altas y que se combata la desigualdad, que en un momento así, donde prácticamente hay un consenso internacional bastante aclaro, se ha visto también en Europa con la manera en la que se gestiona esta crisis por el Estado, por la intervención en el Estado desde el Estado en la economía, por la redistribución de la riqueza, que la derecha española esté todavía en la curva de Laffer, en bajar impuestos para generar riqueza, en la idea esta de que ya la riqueza goteará desde abajo para los pobrecitos. No es muy extraño este contraste.
Es extraño sobre todo el distanciamiento de la observación empírica, ¿no? Yo creo que, pero fíjate, cada vez es más difícil, Nacho, sostener prejuicios religiosos o prejuicios políticos, prejuicios de política económica, sin aval empírico, sin los datos, ¿no? La curva de Laffer hace años que
nosotros
desmontado, ¿no? como en otros ámbitos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con eso que comentábamos antes del conocimiento, ¿no? Yo creo que también en la política es necesario que exijamos, no que la gente sea sabia, sino simplemente que afiance el diálogo, la interacción, la discusión, en la experiencia, en los datos, en el conocimiento, y que si hay prejuicios religiosos de hace 50 años que se manejaron, que un señor como Ronald Reagan se lo creyó mientras tomaba un café y el otro le apuntaba un gráfico en una servilletilla
de
papel, bueno, que eso se supere, ¿no? Porque como hemos ido aprendiendo otras cosas, ¿no? Afortunadamente, en todas las ciencias y en economía también. Yo creo que la talla, ¿no?, de la discusión política se tiene que medir, ¿no?, por los razonamientos amparados en los hechos, ¿no? Y eso de que los impuestos hay que reducirlos para que crezca más la economía no tiene amparo empírico, ¿no?
Antes decías que hemos salido de esta crisis más desiguales. ¿Quiénes son los grandes perdedores de la crisis? ¿Los jóvenes? ¿Las personas
No solo los jóvenes. Yo diría que los grandes perdedores, si medimos la cuenta de resultados individual, ¿no?, en un medio plazo, van a ser aquellas personas en general que han quedado desocupados durante la pandemia, pero que no van a encontrar fácil reacomodo, porque la pandemia ha tenido una virtud, y tú lo sabes muy bien, en una empresa como la tuya, en la que habéis hecho un uso intensivo de las tecnologías digitales, ¿no? La pandemia ha supuesto 3 años de aceleración en el uso de las tecnologías digitales, para bien y para mal, ¿eh? El otro día daba una charla en un máster nuestro de data, y veía cómo en las encuestas de las grandes multinacionales, una encuesta que había hecho el World Economic Forum, el 84% de las empresas estaba pensando en decisiones, en inversiones en automatización en los próximos 2 o 3 años. Y no solo de teletrabajo, porque había otro 83% que decía, cuidado, la experiencia ha sido la que ha sido. Y por lo tanto, el teletrabajo, el trabajo a distancia, está aquí para quedarse. Quizá no en la misma magnitud que durante la pandemia, de una forma híbrida. Entonces, bueno, ahí va a haber exclusiones, ¿eh? Ahí va a haber exclusiones. La sustitución, no solo de la robotización y de la automatización, sino de procesos, de la algoritmia, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, de determinadas tareas, no sé si puestos de trabajo íntegros, pero tareas laborales, va a ser grande, ¿no? Y entonces, junto a los jóvenes, nos vamos a encontrar a personas de una cierta edad cuya reconversión va a ser complicada, ¿no? Porque fíjate, los jóvenes, yo creo que los jóvenes nuestros, tenemos ahí un drama, claro, que es tener ahí un 40% de desempleo, pero los jóvenes nuestros son talentos, en su mayoría bien formados y con una capacidad de asimilación, de alfabetizaciones, nuevas habilidades, etcétera, grande. ¿A poco que las políticas activas de empleo jueguen un papel? ¿A poco que haya incentivos a la contratación? Podremos ir atenuando este problema. Pero a mí me preocupan esas personas de 40 y tantos, de 50 años, ¿no?
Hay una pregunta de Dori Corral que es justo eso. ¿Habrá trabajo para esas personas de más de 40 que no han podido encontrar un empleo estable y que solo tienen el falso trabajo como autónomo?
Correcto. Eso sí me preocupa. Puede haber, si esta economía consigue mantener una velocidad de crucero del 3 y pico, del 3%, con una intensidad en conocimiento mayor que la hasta ahora y con una inversión privada y pública también importante, claro que sí, pero no serán trabajos de esos de jornada completa y de nóminas más o menos florecientes, ¿no? Pero sí, sí podemos encontrar trabajo para esas personas si al mismo tiempo, insisto, avanzamos, y tú eres muy consciente de ello desde hace muchos años, ¿no? Asumimos como prioridad la alfabetización digital, Nacho, para los mayores y para esas personas. En un país que es el más longevo del mundo y en un país que tiene una parte muy importante de su población en territorios que se están vaciando, ¿no? Entonces, esa alfabetización es como cuando nos decían de pequeños, bueno, a ti no, pero a tus padres y a mí, me decían, oye, hijo, lo esencial aquí son las cuatro reglas y saber leer y escribir. Leer, escribir sí. Y las cuatro reglas. Bueno, las cuatro reglas y leer y escribir hoy en la alfabetización digital. Algo se ha avanzado en la pandemia, pero hay personas en esos segmentos de edad, incluso mayores, aquí el español medio, sobre todo la española media, que va a durar más, va a durar 84, 85 años, ¿no? Bueno, es importante, aunque solo sea para los servicios financieros básicos, para la interlocución con los allegados, para la interacción sanitaria, etcétera, que hagamos un esfuerzo en alfabetización digital, también para trabajar.
Bien. Pues muchísimas gracias, Emilio, ha sido interesantísimo. Te doy las gracias por este rato tan ilustrativo sobre la economía con los socios y las socias del diario.es. Te mando un abrazo y un abrazo a todos los lectores que nos apoyáis. Gracias.
Y otro igual para mí. Gracias, Nacho. Hasta luego.